De una mujer en Sevilla. Los agentes han detenido en el Viso del Alcor a un hombre de 35 años después de localizar el cadáver de una mujer en el interior de una vivienda en la que se había desatado un incendio. Según ha informado el subdelegado del gobierno en Sevilla, la víctima es una mujer de 30 años que presentaba signos compatibles con violencia por arma blanca. Los agentes lo investigan como un posible asesinato machista porque el detenido podría haber mantenido algún tipo de relación sentimental con la mujer. Ella no se encontraba inscrita en el sistema Biogen, pero el detenido sí lo estaba por una relación anterior con otra mujer. Cataluña aumenta el perímetro de seguridad por la peste porcina africana. Son 20 kilómetros más respecto al origen del brote y afecta ya a 91 municipios. Hay más de 1.000 efectivos desplegados en la zona y los cuerpos de seguridad trabajan para controlar que nadie acceda a ella. La Generalitat sí permite el acceso a restaurantes y viviendas dentro de la zona de vigilancia, pero siguiendo estrictos protocolos de desinfección. El Ministerio continúa investigando el origen de este brote después de que un informe del Centro de Investigación de Referencia de la Unión Europea haya hecho público que no se descarta que el virus proceda de un laboratorio. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encargado una auditoría a 5 laboratorios para conocer si hubo una fuga del virus.
No podemos descartar nada, tampoco podemos confirmar nada. Entonces, hagamos una revisión exhaustiva de todas aquellas instalaciones que trabajan con el virus de la peste porcina en este radio de 20 kilómetros y hagamos también una revisión exhaustiva de los protocolos.
La polémica por la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid ha sido uno de los temas que ha marcado la jornada del aniversario de la Constitución Española. En unas grabaciones filtradas, el CEO de la empresa privada que gestiona el centro pedía al personal aumentar el beneficio económico. Ahora, en un comunicado, el responsable ha señalado que el audio filtrado al periódico El País está sesgado y sacado de contexto. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha arremetido contra la política sanitaria del Partido Popular y culpa a la presidenta de la Comunidad de Madrid de la situación.
Lo que tenía que decir la señora Ayuso en un día constitucional como este es cuántos artículos de la Constitución se salta. Se salta el 43 de protección de la salud, se salta el 47 de protección de la vivienda digna y en contra de la especulación, y también se salta el 37, el del derecho a la educación. Hoy la señora Ayuso se lo podía haber dicho cuáles son los artículos de la Constitución que se salta. Muchas gracias.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso denuncia que Sánchez cuestiona el sistema sanitario español y asegura que lo sucedido es un hecho aislado.
Lo que pido es que en honor a la verdad se publique todo lo que se ha dicho en una conversación filtrada, en una pugna entre directivos, porque esto no hay derecho a que se traslade ni a todo el sistema sanitario, ni mucho menos a los profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón, a quienes quiero agradecer su trabajo y a quienes quiero darle todo mi apoyo.
La comunidad venezolana en España ha salido a la calle para apoyar a la opositora del régimen, María Corina Machado, y exigir paz y libertad en el país del Caribe. Estas protestas, que se han repetido en otras capitales europeas, se producen 4 días antes de que la opositora venezolana viaje a Oslo, donde va a recibir el Premio Nobel de la Paz con el que fue distinguida el pasado 10 de octubre.
Am I talking to María Corina Machado?
Yes, this is María Corina.
It shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize.
El Instituto Nobel noruego ha confirmado que María Corina asistirá a la ceremonia donde se le hará entrega del galardón, pero no se han revelado más detalles ni de cómo ni de cuándo viajará la opositora, que continúa viviendo en la clandestinidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Madrid no se quiere despegar del liderato. Jairo Segurola.
El conjunto blanco se enfrenta a las 9 al Celta de Vigo en el Bernabéu, en un partido importante para los de Xavi Alonso. Tras la victoria del Barça, el Madrid debe ganar en casa para seguir la estela de los culés. El míster donostiarra, entre sus cambios, plantea un once inicial con Fede Valverde en el lateral derecho.
Es un jugador tan completo que puede jugar en muchas posiciones. Sabemos cuál es la suya, evidentemente, pero él es muy generoso. Él tiene ese amor propio y ese orgullo de querer ayudar al equipo, al escudo. Representa muy bien los valores del club y por eso siempre es generoso. O sea que poder tenerle es un lujo en nuestro equipo.
En la jornada dominical también se miden a las 2 el Elche frente al Girona, a las 4 y cuarto Valencia-Sevilla, y a las 6 y media el Español recibe al Rayo Vallecano. En lo que respecta al mundo del motor, el campeonato de Fórmula 1 se decide en unas horas en el Gran Premio de Abu Dhabi. Max Verstappen echa leña al fuego y logra una pole que mete presión a Lando Norris. El británico saldrá segundo y su compañero de equipo Oscar Piastri tercero. Alonso logra un gran sexto puesto y Carlos Sainz duodécimo.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola, Buenas noches, amigos. Soy la voz artificial de José Luis, desde Soto del Real. Aquí ando, escondido debajo de la cama, hablándoos desde un artefacto que me fabricó el Whopper para conectarme con vosotros, que escondí en el calcetín porque me lo requisaron todo cuando entré. Menos mal que esto no. Como sabéis, estoy compartiendo celda con Koldo. Los primeros días era yo el que no le dejaba dormir y ahora es al revés. Hay que ver cómo ronca el jodido. Escuchad, escuchad. Ronca más que la turbina de un avión de Air Europa. Air Europa, seguid, seguid esa pista. Ya veréis a dónde os lleva. Esto de la cárcel es muy aburrido. No podemos tener móviles, porque aquí ya no podemos tener nada. Hay recuentos, horarios fijos para las comidas, para todo. Por cierto, un cachondo el cocinero. El primer día nos pusieron a mí y a Koldo lechuga, chistorra y unos muslos de pollo. Además de una nota que decía: a partir de ahora estos son los únicos muslos que vas a ver. Pocas diversiones tenemos Koldo y yo por aquí ahora. Estamos en una celda en cuya pared hay un texto que dice: Bárcenas estuvo aquí. Eso sí, tenemos un karaoke y nos han dicho que podemos empezar a cantar cuando queremos. Y me han chivado que en el cafetín de los artistas de hoy, de esta noche, hay algo dedicado a nosotros. Lo escucharé si no me quitan esta radio que tengo, que no tengo otra cosa que hacer. Pues venga, que arranque el programa. Y decir desde aquí al de la celda 114 que necesito tabaco. Que mañana me pase 4 cigarritos en el desayuno. Y ahora sí, cuenta atrás y a por ello. 3, 2, 1, dale, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones,
vamos,
la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
¡Ay, mi madre!
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay problema.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete
a saber.
En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, Areuca.
Sí, sí, sí.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
No pintamos una mierda.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco y López, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor de los tierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían,
vamos,
estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Buenas noches, gente maravillosa de este país, deportivo y no deportivo. Les habla Juan Andújar. ¡Carne! Bienvenido a la fiesta de la radio, la noche con el Grupo Risa. Espero y deseo que hayáis tenido un feliz día de la Constitución. ¡Corne! Con el saludo especial a nuestro oyente, ese oyente de etiqueta, que va a estar bien pegadico al receptor estos 180 minutos de radio en este primer programa de diciembre. qué poquito queda para terminar el año.
Es verdad.
¿Qué tal, querido Maestro Wofe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Andújar. ¿Qué tal? Un abrazo fuerte para todos.
Buenas noches, David Miner. ¿Está
David
por ahí?
David Miner, mon amour.
Estoy por aquí. Hola, Juan. Tenía el micro cerrado.
Oye,
hola a todos, buenas noches.
David, ¿de dónde viene lo de Donosti mon amour? Aparte de que te lo llama el gato.
Pues no sé, es una... Bueno, de Donosti, porque soy de Donosti. Y el mon amour, porque me imagino que Fernando me quiere mucho. Como nosotros a él. ¡Abrazo, Fer!
Bueno, contamos cuáles son los contenidos del programa de hoy. Tendremos dos apasionantes boletines informativos a las 3 y a las 4. ¿Alguna que otra pausa para que escuchéis promos del programa de COPE? Recordaros que también podéis anunciar este programa, ¿eh? Que le daría una grandísima ilusión a los comerciales de esta radio. Con nuestras coristas habituales, Antonio Jimeno, Marcote, José Manuel Ponte, que hoy se ponen corsé y minifalda para actuar en este espacio.
Pero eran vedettes.
También, que le pegan a todo.
Mi ídolo.
Con nuestro sketch, vuestras peticiones, con el Vaya Fiesta, con el Nido de Rata, con la Hora Vintage, con los Masa. Con la sección de los niños, con el cafetín de los artistas, con la música ligera, con la Hora Vintage, con esas voces e imitaciones de colaboradores que zascandilean por aquí, ay, como la mía, y con alguna que otra sorpresa, si es que no da tiempo. Falto yo para saludar al gran Fernando Echevarría, puño en alto, el CIC campeado, se nota, se siente, el gato está presente. Os recordamos nuestra vía de comunicación con el programa para recibir vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras sugerencias y sobre todo vuestros regalos. Vamos a recordar, Maestro Whopper, nuestra dirección postal para esos jamones que va a recibir el Grupo Risam.
Pues es que no sé si decir Valenzuela 1 o decir Alfonso 11, número 4, porque ya no sé dónde recogen los paquetes.
En Valenzuela 1, 28014
Madrid. 28014
Madrid.
Cadena COPE.
Cadena COPE, 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 Grupo Risa. Hay que desbozar el cajetín que tienen ahí esto de Grupo Risa.
Llevamos sin abrir el cajetín ese casi tanto como el correo electrónico.
4 años.
Y tenemos también los grupos de Telegram, el grupo arroba Grupo Risa COPE para las cosas generales. Y a partir de ahí podéis encontrar los grupos de los mashups y donde colgamos también los Vaya Fiestas.
Estamos también en X, en Twitter, lo que antes era Twitter. Ahí estamos con nuestro perfil, arroba Grupo Risa COPE. Y siempre decimos lo mismo, no tenemos Instagram porque no sabemos ni hacer fotos ni vídeos, ni tampoco tenemos a nuestra disposición cámaras que nos pongan la cadena COPE.
Y además la radio son sonidos.
Sonidos. Nuestro correo electrónico, gruporisa@cope.es, que ya lo podemos abrir. Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar el programa celebrando el Día de la Constitución, que fue ayer. Ya está por aquí Roberto Gómez. Vamos a cambiar de sintonía y arrancamos dentro vídeo. Oh, oh,
oh. La noche con el Grupo Risa. Oh, yeah. 12 temporadas. Cadena COPE. Oh, yeah.
Pues ya estoy por aquí. Gracias, Andújar Oliver. Maestro Whopper, ¿cómo estás?
Hombre, Roberto, por favor, a tus pies. Gracias.
David Miner, ¿cómo estás,
gracias,
querido amigo?
Por
hola, Roberto. Buenas noches a todos. Bueno, pues efectivamente, gracias a Juan Andújar Oliver por haberme dado pie a, yo creo que es el contenido más importante de este programa, que es, aunque fue ayer, porque ya estamos en domingo, el día de la Constitución. Me notaréis emocionado.
Sí, sí, porque es que además, cada vez que en este programa tenemos que sentar cátedra hablando pues de documentos históricos, de momentos de la historia, pues hay que recurrir a Roberto Gómez, que es el auténtico experto.
El experto. Porque la COPE es muy de expertos. Y yo creo que es el mayor experto que hay en la Constitución española es Roberto Gómez.
¿Por qué?
Porque yo estuve cuando se gestó todo.
Ah, ¿tú fuiste uno de los padres de la Constitución?
Sí, yo fui uno de los padres de la Constitución. Y además te digo una cosa, hay mucha información que se ha transmitido de padres a hijos. Por cierto, un fuertísimo, fuertísimo abrazo al rey, que para mí sigue siendo el rey, junto con Felipe VI, Juan Carlos
I. Juan Carlos I, claro, por
porque supuesto. Porque le vi el lunes...
la promesa que ha hecho, ¿no?
En un reel que dice los jóvenes de Instagram, hablando pues de su libro y de lo importante que es transmitir... Exactamente. Y además, él fue testigo directo de lo que es, que duda cabe,
y yo.
Entonces, yo he venido aquí a hablar de cosas que la gente no sabe.
¿Qué es eso que decías antes de padres a hijos? Porque
de padres a hijos,
de que
sí,
ya no hay tradición.
No hay tradición, porque ahora mismo, querido maestro Cooper, querido Miner, amigos oyentes, el momento político que vive España es un momento convulso. Uh-huh. Y aquí nos, y lo que estamos contando a nuestros hijos es una historia según nos convenga. Y lo que hay que contar es la verdad. La realidad de las cosas. Y todo el mundo sabe lo que es la Constitución, todo el mundo puede tener la Constitución en casa, los estudiantes de Derecho, los que no son estudiantes de Derecho, los panaderos, los de todo, ahí, todo, ¿eh? todo. Algunos la utilizan para calzar la mesa de la cocina, pero bueno, todo el mundo sabe que existe la Constitución, pero lo que nadie sabe exactamente cómo se gestó la Constitución española. Fue un momento clave. Un punto de inflexión para la historia de España. Veníamos de una larga dictadura y España necesitaba un cambio, un nuevo rumbo. Había que modernizarse. Ganábamos el cariño de Europa y del mundo por ser un país más próximo, sin exclusiones. Por eso, el nuevo rey Juan Carlos cogió el toro por los cuernos y fue valiente. Dijo, hay que lavar la cara a España. Sí, hay que hacer una nueva Constitución. Y todo comenzó cuando Juan Carlos de Borbón convocó una reunión clandestina para tal efecto a los padres de la Constitución. Creó un grupo de WhatsApp con ellos. Sí, un grupo de WhatsApp, año 1978. Estamos hablando de verano. Y el primer mensaje decía, tenemos que vernos discretamente y redactar la Constitución que se va a acabar este año y ya vamos tarde.
Ya vamos tarde, ¿no?
He reservado mesa en el McDonald's de Gran Vía aquí en Madrid y ahí nos presentamos todos. Gente preparadísima. Adolfo Suárez, Manuel Fraga, ajá, Torcuato Fernández Miranda, Vicente Belbosque, el alcalde Valalpardo, Tejero, Bárbara Rey, Gabriel Rufián, José Andrés, el chef José Andrés, Felipe González, Manolo y Ramón del dúo dinámico, el Poli Rincón, el Lute, una víctima del franquismo, el rey Juan Carlos, Martínez Almeida, Antoñito Jiménez, Andy Lucas y yo.
Y todos por WhatsApp, ¿no? Convocados.
Y todos por WhatsApp, sí, todos. Y ahí nos presentamos todos. Digamos que era una representación de la política, de la cultura y del deporte.
¿Dónde dices que nos juntasteis?
Yo creo que es muy, muy conocido, un sitio muy discreto, el McDonald's de Gran Vía, el primero que hubo en España. Justo enfrente de la SER. Bueno, más o menos.
Sí, más o menos, sí.
Entonces, ahí nos dimos cuenta, cuando nos juntamos todos, de que el texto constitucional tenía que recoger el espíritu y las sensibilidades de un país. Aunque el rey se fue a los 5 minutos porque decía que tenía una reunión muy importante en un chalet, no sabemos dónde. Pero bueno.
¿Se fue el rey solo o se fue alguien más?
Alguno más, no sabemos quién, pero dijimos, aquí faltan dos. Y luego nos dimos cuenta de que faltaba Bárbara Rey. Pero bueno, se redactó, todos los artículos se redactaron en servilletas de papel.
Ah, sí.
Sí. Algunas leyes que salieron muy bonitas, muy bonitas.
No hubo nadie que lo grabase con el iPhone.
Que va. Eso fue un grandísimo error. Algunas leyes salieron muy bonitas, pero se perdieron porque cuando nos avisaban de que venían los grises, las arrugábamos, las tirábamos al suelo y luego no las encontrábamos porque la camarera venía a la mesa a ver cada 5 minutos, claro, y se quemaban con los pitillos que se fumaban, porque antes se podía fumar. Si hay gente que piensa que los bares no se fuman, se fumaban.
Y en los McDonald's también.
Entonces hubo algún que otro arrepentimiento. La primera Constitución la imprimimos en una imprenta clandestina.
Hombre, obvio.
Sí. Dando mano a los rodillos porque la máquina no se hubieran descubierto. Lo hacíamos por la noche, la imprenta era del Label.
Los rodillos ahí, como si fueran panfletos del Partido Comunista.
Sí, exactamente. Al principio eran copias para amigos, luego buzoneo, y cuando vimos que aquello ya cuajaba, las tiramos en un globo aerostático al que subíamos sacos con ejemplares. Sí. Y la cosa cuajó, empezó a cuajar y fuimos a hablar con Luca de Tena.
¿Entonces qué pasa? Que tú ibas andando por la calle y te encontrabas con una Constitución por el suelo porque había caído un globo.
Sí. Efectivamente, la gente decía, ¿esto qué es? ¿Esto es la interview? ¿Esto es el destape? Digo, no, esta es la nueva Constitución española. Y luego estuvimos hablando con el ABC, que no le interesó poner el suplemento. Tampoco lo tenía claro El País, porque claro, hablaba con Juan Luis Cebrián y decía, no, mira, es que
no nos interesa, no nos entra.
Esta semana vamos muy apretados. Lo mejor es, querido Roberto, me decía Juan Luis, que se la descarguen de internet, porque el país no quería. Y Juan Luis decía,
ni por fascículos ni nada. O sea,
nada.
Regalándola en páginas interiores.
Esto lleva demasiados artículos, me decía Juan Luis Cebrián. Roberto, lleva demasiados artículos. Y me dijo que si lo podíamos hacer más corto.
Con Panini o algo para que os la editase.
Exactamente. Me dijo, oye, si podéis hacer como un folleto de IKEA, esto de la Constitución, al menos meterle dibujito. ¿Te imaginas el artículo 155 explicado con muñequitos de palito?
Pues igual así lo entendía mucha gente, cuidado.
Pues ahí estuvimos a punto. Total, que seguimos adelante como pudimos. Lo que poca gente sabe es que el artículo más difícil de consensuar fue el de la bandera.
¿Por qué?
Porque aquello fue un caos.
Sí.
Fraga quería que llevara un jabalí rampante. Felipe González quería poner una amapola por la paz. Tejero insistía en que el fondo fuera un color guardia civil reforzado, una cosa muy suya. Y el alcalde Belalpardo solamente decía, ¿y si le ponemos un burro a...? No, todo muy democrático, muy de escuchar sensibilidades. Al final lo decidimos echándolo a piedra, papel o tijera. Y Vicente, y Vicente del Bosque...
Muy democrático.
Sí. Además, Vicente del Bosque, que se había quedado dormido entre dos mesas, despertó justo cuando le tocaba decidir y dijo, por mí, la que queráis, pero yo me pido un helado. Tenía que aprovechar. Bueno, otro punto conflictivo fue lo de la división territorial. Que si las comunidades autónomas, que si las regiones históricas, que si dar independencia a Murcia. Y Andy y Lucas defendían que España se dividiera en dos.
Andy y Lucas, ¿no?
En la España de arriba y la España de abajo. Para simplificar.
Mucho. A Lucas le pega mucho eso.
Sí, pero lo logramos, con determinación, con esfuerzo. La Constitución, que lo lista, muy mona, muy constitucional. Eso sí, la copia original, la firmada por todos, la perdió Manolo del dúo dinámico.
Vaya por Dios,
Sí, la perdió. Menos mal que Torcuato Fernández Miranda llevaba otra copia en la americana, aunque llena de lamparones de ketchup. Pero bueno, así, queridos oyentes, es como nació la Constitución del año 78. Luego ya empezamos a imprimir con mucho trabajo, con mucha ilusión, en los colegios... se empezó a vender en ferretería y vamos, esto era... Sí.
Y luego España salió adelante. La gente tuvo que votarla, claro. ¿Cómo convencisteis a la ciudadanía?
Pues estuvimos hablando con Felipe González, que sabíamos que era uno de los tres que iban a meter en la terna junto con Calvo Sotelo, porque el rey no quería para nada a Adolfo Suárez. No lo quería para nada.
No, pues eran colegas.
Eran colegas, pero no. La historia ha trascendido que lo metió en la terna para que fuera, pero no. Él estaba muy a gusto en Televisión Española ahí dirigiendo el tráfico y no. Pero bueno, finalmente convencimos a su majestad de que fuera Adolfo Suárez el presidente del gobierno, que dio un espaldarazo definitivo a la Constitución. Luego se aceptó por las Cortes y definitivamente el 29 de diciembre del año 1978 tuvimos la Constitución que nos ampara y que legisla ahora mismo pues lo que es...
la vida de los españoles.
Sí. Además, te digo una cosa, yo hoy estoy hablando abiertamente con vosotros de lo que es la Constitución, pero yo recuerdo que con De la Morena también defendía a capa y espada lo que es para mí la Carta Magna de España. Escucha.
Roberto, felicidades a todos los españoles. Felicidades a todos.
Es el cumpleaños de todos hoy.
Felicidades a todos. Yo soy constitucionalista, no sé, bueno, aquí habrá algún impresentable que no será constitucionalista, pero a todos los constitucionalistas, y mañana estaremos allí en el Congreso de los Diputados, en el Congreso de los Diputados.
Le vean a Pastor y dice, pase y siéntate.
No falta respeto para los
nada. Mariano baja y le manda pasada.
Para que veas.
¿Cuántas veces te han llamado a los actos estos para leer la Constitución como uno de los padres?
Siempre. Más que al pardo. Sí, más.
O sea, todos los años te toca ir a leerla, ¿no? Un poquito.
Todos, sí. Siempre voy a... no sé si sabéis que en el Congreso de los Diputados hay una sala que es la sala de los pasos, que donde la gente memoriza. Ahora ya menos, porque la gente va con iPads y con el dispositivo. Pero antes había que memorizar los discursos, porque en el Parlamento no se ve. Se habla, se parla. Por eso es Parlamento, hablar. Entonces, pues digamos que este fue el comienzo. Y luego ya, pues hombre, la Constitución ya entró en los hogares, ya forma parte de nuestra... la Constitución española es como el Padre Nuestro. Todos no lo sabemos de memoria.
De memoria.
Y está presente. Exactamente, como Martínez Almeida. Tenéis que ver, meteros en YouTube, Martínez Almeida, cómo recita el artículo primero de la Constitución, que es un auténtico máquina. Pero os digo más. En los eventos especiales de las familias, la Constitución es un miembro más.
Debería
es un
estar ahí, elemento... presidiendo las mesas de Navidad, sí, por ejemplo.
Y te digo más, y en las bodas.
En las bodas, claro.
Y en las bodas, en todas las bodas. Yo recuerdo una vez que llamé por teléfono a un chico que se iba a casar ahí en Badajoz y le recalqué la importancia de la Constitución. Escuchad.
Dígame.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con Carlos?
Sí, soy yo.
Mira, te llamo del Ayuntamiento de Badajoz.
Ajá.
A propósito de un enlace con...
Sí.
Vamos a ver si los datos tengo bien. Victoria Sánchez, ¿verdad?
Sí, 13 de junio.
Sí, es correcto, o sea, dentro de unos días.
Sí.
Bueno, como estarás informado de la abdicación de Su Majestad el Rey...
Sí.
Ocurre que hemos recibido una circular todos los ayuntamientos del país por el cual para todos los actos públicos que se den en cada uno de los ayuntamientos a un mes vista vamos a tener que incluir en la boda la lectura de la Constitución en lo que tiene que ver con los párrafos concernientes a la cuestión sucesoria. Y esto hace que la boda se lleve a cabo esta lectura y sean como entre 30 y 45 minutos más.
Más,
Sí.
Pues fíjate que nosotros que la íbamos a hacer lo que era la firma que nos dieron que sería unos 10 minutos, pero bueno, si hay que hacerlo así, pues...
En principio son los 10 minutos, bueno, 10 minutitos, cuarto de hora, más los trámites, etcétera. Y en este caso, pues el alcalde, Francisco Javier Fragoso, va a tener que hacer actos de presencia también en vuestro enlace para leer esta parte de la Constitución. No sé si lo conocerás.
Sí, vamos, de oída, ¿no?
Yo te cuento, esto es un rollo entre tú y yo.
Sí, ya, como muchas otras cosas, pero hay que hacerlas, ¿verdad?
Para hacerlo un poco más ameno, se nos había ocurrido que los novios, en este caso tú y Victoria, pues tuvieseis a bien leer también la Constitución.
Bueno, pues sí, también se podría leer, claro.
Más que nada para hacerlo un poquito más dinámico. Y si hay alguien en vuestra familia pues que también quiera leer, pues hombre, pues ya que cada uno que coja un parrafito de la Constitución, que uno pues lea, por ejemplo, el 45/1, otro el 57/3, así, y lo hacemos más dinámico.
Pues muy bien, así lo haremos entonces. Por esa parte no hay ningún problema. Aparte que lo íbamos a hacer en plan muy familiar, ¿sabes? Con los dos testigos, tres que teníamos que llevar... Y sin más parafernalia, ¿sabes?
No, hay que llevar más gente, ¿eh?
Ah, pues no, nos dieron dos testigos.
No, son más, porque al ser un acto público y en estas circunstancias vais a tener que ser más testigos, uno va a tener que ser más testigos. Mínimo 10 personas, 5 y 5, ¿eh?
Ah, 5 y 5, vale. Pero le comento, hay que llevar el... Porque es que de los que estaban ya apuntados llevamos... La fotocopia del DNI y tal.
Sí, bueno, la fotocopia del DNI y tenéis que llevaros vuestra copia de la Constitución, la que todo el mundo tiene en casa.
¿Nuestra copia de la Constitución?
Sí, cada uno que vaya con la copia de la Constitución, entonces aparece ahí, lo lee y a continuación pues va el segundo. Va a ir seguidito, ¿eh? Tampoco vamos a hacer aquí la parafernalia de que habla uno.
Pero que yo en mi casa de Constitución no tengo ninguna.
¿Y cómo la votaste entonces?
O sea, no es que la tenga que votar ni no, es tu casa, la puedes tener, ¿no? O no, o no tenerla.
En toda España, en cada casa, cuando esto se votó, cada familia tiene y además por derecho hay que tener una Constitución en casa.
Pero que yo estoy viviendo de alquiler en Badajoz hace ya algunos años y no es la residencia mía de siempre.
Vamos, esto de tener la Constitución en casa es como tener los triángulos y el chaleco en el coche. Porque sí, me sorprende. Hombre, si te ha ido de alquiler, cuyo caso el ayuntamiento te proporcionaría una. Pero lo que no tenemos es 10 para todos los testigos.
Bueno, pues se va pasando una, ¿no?
También podría ser. ¿Tú cuántas veces has leído la Constitución, Carlos?
Pero que no tengo ni siquiera que entender lo que se esté leyendo.
Carlos, te vas a casar jurando la Constitución.
Sí,
tendrás
claro.
Que saber lo que estás leyendo y tendrás que entenderlo.
Todo le aseguro que no lo voy a entender. Pero seguramente que si es lo que me está comentando de 45 minutos, que la verdad que me parece
poco.
No sé, una cosa muy llamativa. Seguramente pues la mayoría de las cosas que se estén diciendo allí pues no las vaya a entender.
Bueno, pues así nos va en este país. Carlos, una cosa. Al final,
os daremos el nombre y el número de teléfono porque vamos a sortear el retrato de Su Majestad el Rey, que ya, como ya no, no va ya, a valer, y va a poner el de
ya
príncipe.
Sí, ya sí está delatado, ¿sabes?
¡Carlos, que te la hemos colado!
Me estaba al principio me lo estaba colando bien, ¿sabes? Con lo de los 45 minutos, pero madre mía.
Y esto es una broma de Chema.
De Chema, ¿no? La madre que parió a ese. Qué tranquilo se quedó.
Sí, tranquilísimo. Se quedó tranquilísimo. Pero por otro lado, hay que decir que este hombre es un hombre feliz. Es un hombre feliz porque leyó la Constitución el día de su boda. La leyó y hoy sigue teniendo un matrimonio de éxito. Y además os digo una cosa. Qué bonito sería, aparte de leer la Constitución en las bodas, que las leyéramos en familia, como la Biblia. Tener la Biblia y al lado la Constitución.
Sí, señor.
Qué bonito sería leer la Constitución todos los días en familia, antes de comer. Y que cantaran artículos de la Constitución.
También, claro.
También. Oh, por cierto, yo sé que en este programa se ha cantado un artículo de la Constitución. Sí. El famoso artículo 155.
¿Y cuando quién lo cantó?
Y lo cantó Julio Iglesias, año 2017, con todo lo que cayó ahí con ese referéndum ilegal en Cataluña. Sí, escucha.
Voy para España.
¡Vamos allá!
La primera vez que alguien va a cantar el artículo 155, imagina que con un breve preludio.
¡Ahí estás aquí! ¡Hombre!
¡No había visto!
Madrugando conecto la radio, abro el iPad y en el iPhone nuevo hashtag, nuevo tweet. Número fatal y extraordinario sale hasta en el telediario y en nuestra Constitución. Tres dígitos tiene, acaba en cinco y no lo rimo, pues dirán cómo eres Julio, yo y yo. 155 artículo con pedigrí que guarda España de algún malandrín. El 155 está aprobado para cumplirse siempre aquí en España, mi país.
Vamos allá.
Mucho se ha mentado, se ha nombrado, se ha citado y tertuliado sobre el SEN 55. Pero la verdad, no sé si alguno habrá buscado lo que dice aquí el artículo en cuestión. Por si no lo sabe, aquí lo canto y encantado pa' que sepa al fin qué es lo que se escribió.
Vamos allá.
155 artículo con pedigrí que guarda España de algún malandrín.
Muy, 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 muy.
El 155 está aprobado para cumplirse siempre aquí en España, mi país. Bajo el título octavo de organización territorial de nuestro estado dice así. Capítulo tercero, apartado referido a las comunidades de esta gran nación. Si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que nuestra Constitución u otras leyes le impusieran o actuar en forma que atentara gravemente al interés general de España, el gobierno previó requerimiento al presidente de esa comunidad. En caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, no podrá adoptar medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento de la ley. Para la ejecución de las medidas, dicho lo anterior, protegerá el interés general.
Ahí estamos, sí, señor. Extraordinario, es la primera vez que escuchamos cantado el artículo. Bien, ahí estamos con letra de Manuel Alejandro.
Pues así cantaba Julio Iglesias en este programa, el artículo 155. Ha sido un placer Un placer repasar la Carta Magna, la Constitución Española de 1978 y descubrir cosas nuevas.
Sí.
Cosas nuevas
sobre
de
todo
los
que tú
padres.
Estabas ahí.
Y que yo estaba. Vamos, si es un McDonald's y si estamos en Gran Vía, yo creo que estaba en la SER. ¿Cómo no voy a contar yo lo que hice? Lo que hice por este país. Ay, de verdad. Qué asco, que diría la otra.
Bueno, muchas gracias, Bobby.
Gracias a vosotros. Si os quiere mucho. Oye, y un abrazo enorme a Fernandito Echevarría.
Sí, señor.
¿Vale? De nuestra parte. Adiós a todos. Si os quiere. Seguimos con el programa. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de 2 habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Con Pilar García de la Granja.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Música ligera. Nos la trae Marcote con el grupo Risa. La noche en COPE.
Dale, Carlos.
Música ligera.
Ah, perfecto, pues hay canciones que no solo se escuchan, sino que se recuerdan. Melodías que se quedaron grabadas en discos de vinilo y en casetes gastadas. Señoras y señores, llega el momento de recibir en este programa a Superman Marcos Manchado Moreno. Marcote, buena madrugada, buenas noches.
Qué presentación, Carlos, de verdad, increíble.
Música ligera.
Estaba despistado al principio, que estabas afinando la guitarra y estabas ahí distraído, ¿o qué?
Estaba jugando con una inteligencia artificial.
Estaba aquí jugando con una inteligencia artificial maravillosa que me construye canciones. O sea, yo toco la guitarra, me lo grabo en el iPhone, luego se lo pongo, luego voy a otra inteligencia artificial que me dice qué música le tengo que poner. Y estaba aquí distraído y por eso entraba algo tarde. Así que
bueno, ya
descubrirán ustedes todo lo que es esto.
Bueno, próximamente en sus pantallas, en sus orejas más bien. Teníamos temas pendientes, teníamos un tema pendiente porque hace un par de semanas hubo como 3 fracturas de parejas muy importantes. Una tiene un poco de fake en el mundo de la música y entonces pensábamos hacer un rollo, una sección de esa. Una de las parejas, lo que tuvo más bombo de los dos, de las que se paró, fue Andy Lucas.
Son de amores.
Yo esta canción, cuando la escucho, canto Amores de Barra.
Amores de Barra.
Un poco de spoiler también aquí. Bueno, Andy Lucas, que salieron tarifando. En un principio la ruptura fue por un motivo más o menos sano, porque uno de ellos necesitaba más espacio en su vida personal. Iniciaron una especie de gira de adiós, por así decirlo. Pero se ha ido enturbiando la cosa y han acabado diciéndose cosas como que ni muerto volvería a cantar con Lucas.
También es cierto que se iban a hacer al principio un concierto de despedida y al final ese concierto se convirtió en un tour.
Sí, una gira, porque por lo visto vendieron mucho y sí que tienen cierta aceptación y el público les es muy fiel, pero yo no sé, como no trabajo mucho el mundo del papel cuché, de las revistas del corazón, incluso de los programas, no sé por qué ha sido exactamente, cuál ha sido el detonante de que hayan acabado tarifando tan severamente. ¿Lo sabéis vosotros o no?
Sí, lo han contado en varios programas, sobre todo Andy ha dicho que estaba asfixiado económicamente porque Lucas se había quedado con la propiedad de la marca, del dúo.
Ojo.
Y entre eso y que tampoco había una relación personal demasiado buena, pues no acabaron bien, claro. Sola.
Puede ser un truquillo eso también, y que dentro de un año, 2, 3, 4 se reúnan otra vez y facturen una leña muy...
Pues se supone que eso también era una idea que tenía Lucas en principio, es decir, hacer un alto en el camino diciendo que era el final del dúo y luego volver unos años más tarde para volver otra vez a trincar pasta.
Sí, bueno, esto lo hicieron los Guns N' Roses ya cuando se separaron, decían que Not in this life, ¿cuándo os vais a juntar? Not in this life, nunca más en esta vida. Y la gira de reunión que hicieron se llama así. O sea, la gira de reunión de Andy Lucas puede ser ni muertos, tranquilamente.
Perdona, como también fue
está bien pensado,
el disco de los Eagles, el Hellfreeze is Over.
Sí, sí, igual. El disco de reunión fue Cuando el infierno se coge y así se llamó el disco cuando se juntaron. Bueno, otra de las parejas que se separaron hace un par de semanas, que ya se habían separado antes, pero se volvieron a unir por aquello de intereses, de que se enfrentaron a New York Fest y tal, fueron Sonny y Selena.
Yo quiero bailar toda la noche.
Pues muchas gracias por explicarlo, porque yo pensaba que se habían separado después del primer single hace 20 años, ¿no?
Pero no se separaron hace 20 años, tarifaron... de manera... Bueno, dijeron que había diferencias de... ¿Cómo dicen en estas ocasiones? Diferencias creativas. Y se volvieron a juntar hace... Pues eso fue el año pasado, hace año y pico, dos años, para participar en el Benidorm Fest y para relanzar su carrera. Sí que es cierto que Sonia y Selena, esta canción ha estado muy presente en las fiestas de pueblo, en los veranos, siempre ha estado muy presente, pero ya estaban un poco ajenas. Y volvieron a la pomada. ¿Pero qué ha pasado? Que otra vez han vuelto a discutir severamente y ahora ya incluso han llegado acciones legales, ¿no?
Sí, Selena registra la marca Sonia y Selena y entonces a Sonia se le calienta el tema y dice, a tomar por saco. Yo creo que ha sido un poco reflejo de lo que ha pasado con Andy Lucas. Porque sí, ha llegado Selena y ha dicho, espérate, si Lucas lo ha hecho, yo también.
Es un poco feo, ¿no? Es un dúo, pues registra las canciones como dúo, como Lennon y McCartney, como toda la vida, y no pasa nada, no hay que, no tienes que hacer en tu buen poder.
Nosotros, que registramos todo como grupo Risa los tres, claro.
Y ya está, y a cobrar los tres, que por eso tenéis yates y mansiones.
Sí, vamos.
Y la tercera pata de rupturas que hubo hace unos días fue la de los Javis, que, bueno, aunque no sean musicales, uno de ellos sí que tiene un poco de carrera musical. Estoy esperando comentarios de esto, por
no,
favor.
No, es que estoy...
Esto no es música ni nada.
Esperaba los tuyos.
Esto es una mierda.
Bueno, este es un proyecto que tiene Javi Calvo, que se llama Raya Diplomática.
¿Proyecto esto?
Sí, anda, proyecto no musical. Bueno, esto es la música que hacen los chavales ahora, que funciona bastante bien. Es un proyecto que tiene Raya Diplomática, que solo tiene un single, yo creo, que bueno, que no sabemos... Sí.
Madre mía, qué lamentable.
Bueno, yo no sé si ahora que los Javis son eran una pareja sentimental que a nivel creativo a mí me hace mucha gracia. Lo que pasa es que se han separado sentimentalmente y no sabemos qué deriva va a tomar. Porque ellos han dicho que van a seguir currando juntos, van a seguir haciendo películas. Y lo de la música era una percha para poner los dos las rupturas. Y me sirve como puerta para pasadas rupturas que ha habido y que vamos a repasar hoy. Por ejemplo, seguimos aquí en España, una ruptura bastante sonada fue la de Azúcar Moreno.
Si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré, solo se vive una vez.
A ver, es muy difícil romper con tu hermana. Si no quieres, quiero decir, o sea, no es como Andy Lucas, que sabes que si no quieres no lo vuelves otra vez a ver, pero es que estas señoras se tienen que juntar, aunque sea en Navidad, en Nochevieja o algo.
Bueno, pero cosas peores han visto. Mira los Oasis, por ejemplo. Pero la primera gran ruptura, yo creo, fue en el año 2008, que hubo ahí como peleas familiares, problemas de dinero. Una de ellas tuvo una enfermedad, creo que fue Encarna, y se separaron ahí por varios motivos. Entonces nadie pensaba que se iban a volver a juntar, hasta que hace unos años volvieron a actuar juntas. Y, ¿pero qué ha pasado? Que otra vez están tarifadas, no puede ser. Es lo que dices tú, al ser hermanas, pues yo creo que hay más vínculos que los puramente profesionales y artísticos, ¿no? Entonces, siempre te queda un lacito ahí en el que siempre puedes tirar. Más rupturas de duetos muy famosos. Estas chicas lo petaron muchísimo. Finales de los 90 fue.
Finales de los 90, sí, a partir del año 96, más o menos.
La Sella Bella Sola. Que supongo que esto es lo que se cantaban en el momento en el que...
que rompieron, ¿no?
Por eso lo he elegido.
Como repartimos, sí.
Bueno, vosotros estáis un poco más dentro, sabéis un poco más que el público general de por qué se separaron Marta y Marilia, porque luego se volvieron a juntar hace unos años, ¿no?
Sí, hace unos añitos volvieron otra vez a juntarse después de que hubiese varios proyectos de Ella Baila Sola.
Sí, con Rocío Pavón, una de ellas.
Con Rocío Pavón, una de ellas. Y también, no sé si fue Marta o Marilia en la que se fue a cantar con Comesaña por ahí, por Sudamérica, con el nombre de Amistades Peligrosas.
Amistades Peligrosas, sí.
Pero si te digo la verdad, nosotros conocemos a las dos, pero nunca hemos entrado en el fondo de por qué acabaron tarifando, ¿eh? No, es una cosa demasiado particular como para preguntársela.
Hablamos de los Azúcar Moreno, que eran hermanas, pero en este caso eran matrimonio, eran Albano y Romina Power, que también salieron peleados.
Bueno, sí.
Yo no lo sabía.
¿Que no sabías que estaban separados?
No sabía, que habían acabado mal.
Sí, hombre, sí.
Sí, la cosa es que se separaron como pareja sentimental en el año 99 y siguieron unos años más de relación artística, pero claro, lo que pasa es que, vamos a decirlo un poco suavemente, que Albano le ponía los tochos a Romina.
Incomprensible, sí. Por otro lado.
Y luego tuvieron lo de la separación de, o sea, lo de la desaparición de la hija, que también hizo mella bastante en la pareja.
Oye, una pregunta, cuando pasan estas cosas, ¿luego cómo vas a los bolos? Quiero decir, tú imagínate que sigues trabajando con tu expareja,
¿sí?
¿Te llevas a la novia actual al bolo para que te recoja la salida y ella se lleva también al novio actual?
Bueno, dependiendo.
Es una buena pregunta. Una
yo
buena
creo
pregunta.
Que si te llevas bien no hay ningún problema y si te llevas mal, tampoco.
Eres profesional,
porque es un poco
claro.
Para putear al otro, ¿no?
Pero son profesionales, es decir, si una relación marital pues no cuaja, pero bueno, si tienes que seguir cantando, pues tienes que ser profesional y tirar para adelante.
Sí que es cierto lo que decías, que yo no entiendo cómo se puede dejar una mujer como Romina Power, en fin, a todos los niveles, pero sí que es cierto que también están separados, pero sí que han hecho incursiones en el escenario muy puntuales, han estado en algún San Remo, yo creo, en el 2024 han estado actuando juntos y en alguna ocasión puntual también se han juntado. Sí. Bueno, los que vienen ahora sí que hacían canciones buenas son Simon & Garfunkel. Ahora estoy empezando a recordar por qué he elegido las canciones, porque, claro, Felicità como con doble sentido, y ahora este se llama El río sobre aguas turbulentas, que es lo que pasaba entre Simon y Garfunkel en las últimas épocas. El problema es que, como pareja, empastaban muy bien musicalmente. Lo que pasa es que Paul Simon, en este caso, decidió hacer carrera en solitario y eso a Garfunkel no le sentó muy bien.
Pero aparte, a Garfunkel le tiraba más el cine que la música.
Sí. Y Al Garfunkel ha llegado a decir de Paul Simon que tiene complejo napoleónico, debe ser por la estatura o algo así, ¿no?
De todas formas, aquí de los dos había uno que era bueno y otro que era malo, quiero decir, en el sentido musical. ¿El bueno era Simon componiendo?
Depende, yo creo que Paul Simon era más, le tiraba más la onda pop y el otro era como más onda, más lírica, sí, por así decirlo. Sí que es cierto que luego se juntaron para hacer un concierto en Central Park en el año 81 que fue bastante tumultuoso, hubo mucha gente. En el año 2003 también hicieron una pequeña gira, se llama All Friends, pero en la actualidad creo que no se hablan, porque Paul Simon se retiró hace unos años de la música en el 2018 y Al Garfunkel sí que sigue inmerso, hace conciertos de vez en cuando. Bueno, los siguientes son puro 80, bueno, finales de los 70, 80 son Hall & Oates.
Me encanta esto de Simon & Garfunkel, Hall & Oates. Andy y Lucas.
Bueno, pues aquí hay un poco de Andy Lucas también. Lo que pasa es que estos se adelantaron a su tiempo, se adelantaron a Andy Lucas porque, por lo visto, John Oates intentó vender en secreto su parte de los derechos del dúo y Daryl Hall lo descubrió y le demandó y tuvo, incluso le denunció y le de una orden de alejamiento tuvieron. Joder. Bueno, y yo creo que siguen todavía tarifando a nivel legal, no se dirigen la palabra, y cada uno gira por separado, uno como Daryl Hall y otro como John Oates, y cada uno en su casa y se parte el pan como puede. Me surge la duda y mi pregunta, si yo hago canciones de Hall & Oates como Oates o como Hall, ¿esos derechos de autor que se generan, si estamos tarifando, se acumulan en una bolsa para el que gane el juicio al final o cómo es eso?
Pues la verdad es que no lo sé, pero supongo que los derechos de la canción los tendrá el que esté registrado como autor del tema. Entonces, ahí no hay discusión posible. O sea, independientemente de la relación que tengan ellos profesional, si uno de los dos firmó la letra y la música, pues ese es el que se lleva la pasta.
Pero alguno de ellos, incluso los dos, ¿puede que salgan en el We Are The World? ¿Me suena a mí?
Yo creo que sí.
Bueno, más parejas de hermanos que se separaron. Estamos hablando de parejas con la percha de Andy Lucas. Y en esa letra estamos hablando de parejas, dúos musicales que se separaron. Los Everly Brothers también sufrieron esto. Bueno, aquí la cosa llegó a las manos, como con Oasis, lo que pasa es que Oasis es grupo, no lo hemos metido aquí. Aquí llegó a las manos porque incluso en una actuación hubo rotura de guitarra, no especifican si fue en la cabeza del otro, pero hubo en medio de un concierto, uno de ellos rompió una guitarra y anunció que no se volverían a juntar nunca más y pasaron más de 10 años sin hablarse.
Uy.
Hubo reconciliación tardía y actividad, bueno, lo justito, hicieron algún concierto, pero vamos. Ahora están bastante separados porque uno de ellos murió, o sea, porque no hay...
Si no, va a hacer el concierto con la Ouija.
Sí, vamos a ver, se separaron en el 2014 porque murió Phil Everly, el hermano Don Everly, murió un poco después, pero ya te digo, en el 14 ya no se podían juntar más, por lo que sea.
Confirmamos que Daryl Hall participó en We Are The World, justo antes de Huey Lewis. en orden de aparición.
Incluso John Oates también salía haciendo coros, creo, por ahí detrás.
Sí, puede ser.
Pero no lo juntaron por si acaso.
Claro, claro, uno haciendo coros y otro.
Confirmamos que John Oates estaba en el coro, ¿eh? Confirmado.
Hombre, Bill Murray.
Bill Murray, sí. La, intenté el otro día verla con las niñas y no la encajaron muy bien. Para mí es una de las mejores películas mías de cabecera, de repetir cada año verla. Es el Día de la Marmota, pero claro, estamos hablando de Sonny and Cher, que eran pareja artística, y acabaron tarifando pues porque, bueno, digamos que Sonny tampoco era muy fiel y luego aparte que tenía un agujero en las manos y se le iba el dinero, vamos, que no controlaba mucho las finanzas.
A popular opinión sobre la película Atrapado en el Tiempo, a mí tampoco me acaba de convencer por una razón. Es que hay un momento en la película en la cual Bill Murray hace clic y es como demasiado, iba a decir violento, pero no es violento, es demasiado brusco, no te lo acabas de creer. Porque de repente un día está de mala leche y al día siguiente está intentando arreglar absolutamente todo.
¿No? Claro, pero tú lo ves de un día para otro, pero es que luego al final de la película dice que pasa no sé cuántos meses, como son 9 o 10 meses, repitiendo el mismo día. O sea, tú lo ves que es un día y el día siguiente no. Yo creo que pasa muchos días entre las escenas que vemos nosotros.
Pues muy mal explicado.
Bueno, el caso que yo creo que a esta separación le vino de perlas a Cher porque triplicó, cuadruplicó su éxito, sí. Y Sony, bueno, se quedó. Luego ha tenido más problemas con la ley, incluso hay una ficha policial suya con una peluca bastante interesante. Y sí que es cierto que Cher, en el fondo, aunque ya no estuviera enamorada, sentía cierto cariño y cuando Sonny Bono murió le dedicó varios homenajes y cantó en su honor y esas cosas tan bonitas. Más laca, más ochentas, Captain Antenil. Bueno, 80 se ha dicho, pero esto es final de los, este 80. Tema es de final de los 70, ¿no? Sí. Eso sí que era matrimonio, era Daryl Dragon, que era el captain, y Tony Tenil, que era ella. Sí que es cierto que se separaron como pareja, pero no había... Es de esto que se acaba el amor, como decía Rocío Jurado, no hubo terceras personas ni cosas raras.
Es curioso porque la canción se llama precisamente Love Will Keep Us Together.
Si has visto, ¿no? ¿No? Es que la has elegido.
Muy bien traídas, muy claro. Bien. Fíjate este piano que es absolutamente dubi, ¿eh?
Te lo iba a decir, a lo mejor no es esa influencia o como en Estados Unidos se maneja tanto la endogamia musical, lo mismo estaba tocando Michael McDonald aquí, no sé. Hay que mirar los créditos.
Es que hay un género musical completamente dedicado a este tipo de arreglos de piano.
Sí, se llama Jazz, hay un documental Jazz and Music, eso es. Música de yate, hay que verlo, está por ahí, yo lo he visto en alguna plataforma, está por ahí, es bastante interesante. Hablábamos de Laca y estos dos que vienen ahora la trabajaban bastante, son Molly Talking.
Whopper fue a verlos a Alemania.
Sí, señor.
Es proceso.
Sí, sí. A ver, hay que explicarlo, ¿eh? Me lo pagó la compañía de discos.
Ah, bueno.
En el reboot que tuvieron en los años 90, a finales de los años 90.
Sí, 98.
Hicieron un concurso y entonces un par de oyentes y yo me fui con ellos. Estuvimos en Alemania viéndoles en concierto.
Eran Dieter Bohlen, eran Thomas Anders, eran los Mother Talking, que, como decía el Whopper, se separaron en el 87 después de un éxito brutalísimo. Brutalísimo. Y se volvieron a reconciliar casi en el año 2000, 1998. Incluso llegaron a sacar 3 discos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que los 3 discos estos, la mayor parte eran temas que habían otra vez remezclado con una base poquito más moderna. Vale. Y bueno, era digerible, pero no tanto. Nosotros nos gustaba más la cosa clásica esta.
Bueno, en la primera separación del año 87 alegaron diferencias creativas, había cierta diferencia personal.
Unos celos tremendos, ¿eh?
Sí, bueno, algunos ejecutó a la mujer del otro, por lo visto.
Ya estamos otra vez.
Bohlen, sí, le tiraba un poco los trazos a Nora, que era la mujer de Anders, y bueno, se recriminaban cambios en los shows y esa cosa. Cuando se reconciliaron, en el 2003 se volvieron a separar, y sí que es cierto que hubo... A ver, ¿cómo voy a decirlo? Hubo alguna crítica, como que Bohlen decía que era patética la autobiografía de Anders que había escrito sobre los dos. Bueno, vamos, que ya no se hablan. Pero ojo, que tú que lo sigues, Whopper, sabes que siguen tocando por separado, ¿no?
Sí.
Uno como productor y otro como
artista. No solamente eso, sino también uno de los productos derivados de Mother Talking, que era Sissy Catch, sigue haciendo bolos a día de hoy y claro, la ves en el escenario y es como, no sé, una madre del cole, ¿sabes lo que quiero decir? Y lo peor de todo es que encima las canciones que canta Sissi Kaatsch hoy en día son las versiones que hicieron a finales también de los años 90, que eran remezcladas con base y encima con rap. Con lo cual, cuando tú estás viendo ahí a Sissi Kaatsch, que la mitad de la canción está solamente bailando el pasito de este para adelante y pasito para atrás, y sacan allá dos maromos en el escenario a rapear, te quedas con cara como diciendo, ¿pero esto qué es? O sea, yo no he venido a ver esto, yo vine a una cosa de los 80, de los 90.
Bueno, los últimos dúos, parejas musicales que se separaron así, a grosso modo, que estamos viendo esta noche, son los Wham. La canción está muy elegida también, ¿eh? Para esta fecha.
Sí, vamos, no podía ser otra. Pero estos se separaron bien.
¿Sí, tú crees?
Sí, sí, sí.
¿Cerraron bien o no?
Sí, cerraron bien, yo creo que sí. De hecho...
El caso es que pasa un poco como... no me acuerdo cuál hemos hablado, que quiere hacer una carrera en solitario. Sí, lo de Paul Simon y Garth Funkel. Aquí, en este caso, es George Michael que quiere hacer una carrera en solitario. Y en la otra parte de Wham, es Andy Ridley, acepta bastante bien el movimiento con Deportividad incluso le ayuda, ¿no?
Sí, porque de hecho hay algunos de los singles que sacaron todavía cuando Wham estaba funcionando, ya los firmaba George Michael en solitario y no pasaba absolutamente nada. De hecho, el Carles Whisper no es Wham, es George Michael.
Es solo George Michael.
Y estos son otros... Aquí Andrew fue muy, muy elegante. Ahora lo que hizo fue echarse a un lado y dejar que George pues siguiera su camino.
Y esos otros dúos que yo creo que no se van a poder volver a juntar.
Complicado, ¿no? Sí.
Complicado.
¿Cómo dices tú lo de doblar servilleta, no?
Dobló servilleta, sí. Está ahí, se puso el pijama de pino, eso está bastante bien. Bueno, con este de las Christmas que han inaugurado las Navidades, yo creo que podemos hacer alguna temática navideña.
No,
a partir de
no.
¿No?
No, no. Date cuenta que es una cosa que habitualmente en estas fechas no se hace nunca. Entonces, hazlo con un poco de cuidado, de precaución. Lo de tocar bueno, temas navideños en diciembre.
Vale. Vamos a intentar hacerlo de manera con cierta sorna y tangencialmente para que no se note mucho. Oye, tengo como un sabor en la boca, como un déjà vu, como si esto, no sé, hubiera pasado, no sé.
Sí, es que ya hiciste una cosa parecida a esto.
Sí, pero bueno, aceptamos barco. A ver, estamos casi en Navidad.
Se llamaba La cara B de los dúos. Ha habido nombres que se han repetido, como por ejemplo Hall & Oates, como por ejemplo Ella baila sola, Sonny Vincher. Pero bueno es que las canciones elegidas eran otras y no en todos los casos, porque yo creo que Sonny Vincher también pusimos en la Liga Jumel,
como decía. Oye, Felipe González, puedo prometer y prometo, no sé si era González o Suárez, no,
Adolfo Suárez, mira,
Adolfo así. Suárez, puedo prometer y prometo que no estaba hecha aposta, ¿eh?
No. Y no le he dicho nada a Marcote porque no le voy a marcar la preparación que tiene todo esto.
Vale.
Pues de esta manera tan simpática cerramos.
¿A ti te pasa a tocarnos alguna vez? ¿Te pasa a ti también?
Nunca, ¿sí? Nunca jamás.
A mí nunca jamás, vamos, yo...
Porque tienes a María Luisa detrás, claro.
Hombre, no te creas, yo corrijo a María Luisa para que no me... Gracias, Marcote.
Que os quiero mucho, a pesar de todo.
Detrás de las músicas asquerosas. Esta la
música. Seguimos.
Es que de verdad traes una gente aquí para hablar de música y de desemparejados, que estas cosas me las tenéis que dejar a mí, que yo tengo mucho más feeling y mucho más glamour a la hora de hablar de música, que es lo que estamos escuchando ahora mismo. Música de calidad y distinción. Que nos va a llevar a las noticias de las 3, las 2 en Canarias. Y luego mucho, mucho más. Ay, Dios mío, cómo me gusta la nostalgia.
Oh, her phone. And you were just a pose. And don't we try to love?
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez asume en primera persona los errores en la gestión del caso